UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hoy tenemos un programa más de Cuenta con ellos y ellas, el programa El Espacio Radiofónico en colaboración entre la radio de la Universidad Miguel Hernández y la Policía Local de Elche. En esta ocasión vamos a hablar de un tema también muy importante por los efectos que tiene, por las consecuencias, en lo que puede derivar, y es la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Y para ello nos va a hablar una voz autorizada, nuestra portavoz de la Policía Local de Elche, María José Aranda Bellán, que ya la tenemos, gracias a la magia de la radio, al otro lado de las ondas. María José, bienvenida de nuevo a Radio UMH, ¿qué tal?
Muy bien, un placer como siempre, buenos días.
Bueno, pues un saludo para todos de Sonia Martínez y vamos a hablar, si te parece, de este tema que, bueno, que trae desgraciadamente cola en muchas situaciones, la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Y en primer lugar, pues en qué casos nos puedes describir que una persona, un ciudadano, un conductor está obligado a someterse a realizar las pruebas de alcohol o de drogas.
Bien, bueno, hay distintos supuestos en los que una persona, no únicamente una persona que está a los mandos de un vehículo a motor, sino también incluso un peatón, en primero de las situaciones, se ve obligado, está obligado a someterse a las pruebas de detección de drogas o de alcohol. Bien, el primero de ellos es cuando se ve implicado directamente como posible responsable de un accidente de circulación. En este caso, incluimos también, por supuesto, a peatones, es decir, una persona, bueno, pues que provoca, que es posible responsable de ese accidente. El segundo de los casos es que esté bajo la influencia, es decir, que haya síntomas evidentes de que conduce un vehículo a motor, y además esto, bueno, pues hay indicios, los indicadores que nosotros, que la policía detecta, además los identificamos y los relacionamos precisamente para evitar arbitrariedad. El tercero de los supuestos sería precisamente una persona que conduce un vehículo a motor y que ha cometido una infracción administrativa, una infracción de tráfico. Y el último, bueno, pues es el caso quizá más habitual, que es, bueno, pues cuando hay un control preventivo, un dispositivo estático o dinámico de control por parte de la policía, y se requiere a esa persona, a ese conductor de ese vehículo, a someterse a esas pruebas. Es importante que la gente conozca que las consecuencias a la negativa en uno de estos casos, es decir, cuando se está obligado a someterse a esa prueba de detección, tiene consecuencias legales. Puede ser, bueno, las consecuencias pueden ser administrativas, pero también hay consecuencias penales. El artículo 383 del Código Penal precisamente condena incluso con pena de privación y con pena de multa y privación del derecho a conducir vehículos o incluso de prisión, depende de las circunstancias, a esas personas que, estando obligadas a someterse a estas pruebas de detección, se nieguen a hacerlo. Con lo cual, bueno, pues en caso de que uno se vea en esa tesitura y se le requiera el sometimiento a esas pruebas, en estos casos debe pensárselo, recomendamos que se lo piense dos veces antes de negarse de manera rotunda a ese sometimiento.
Uh-huh. Y además las consecuencias penales que trae consigo, ya se habla de la negativa, sobre todo de dar positivo, de cuáles están, en qué están establecidas ahora las tasas. La verdad es que las de alcoholemia se miden soplando, no sé. Y desconozco en drogas cómo está la medida para que sea algo objetivo.
Bien, las infracciones pueden ser dependiendo de los niveles detectados en sangre o en aire esperado, según la prueba que se le someta, son distintas. Es decir, en primer lugar, obviamente, si los niveles son más bajos, y concretamente estamos hablando de que la tasa administrativa para una persona que conduce bajo la influencia del alcohol, ahora insisto en ese término, en bajo la influencia del alcohol, y ahora diremos por qué. Hasta 0,60 miligramos por litro de aire expirado o 1,2 gramos por litro en sangre, diríamos que es una infracción administrativa, hasta esos niveles. Si se superan esos niveles, 0,60 por litro de aire expirado o 1,2 gramos por litro en sangre, ya estaríamos hablando de una infracción penal, es decir, un delito. Uh-huh. Delito. Con lo cual, las consecuencias no van a ser las mismas, porque en el primer caso, hay sanciones económicas y también la suspensión temporal podría llevar aparejado, de hecho, generalmente es así, del permiso de conducir durante un tiempo, pero las consecuencias a la infracción penal, al delito, son muy superiores, porque los términos, las cuantías de la multa, los términos y los plazos de la suspensión o incluso la privación del permiso de conducir definitivamente, evidentemente son están relacionados y son proporcionales a la gravedad de este delito. Decíamos, Sonia, y me gustaría aclarar este tema, la conducción bajo los efectos, es decir, no únicamente es que se objetive mediante esta prueba que esa persona conduce bajo la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas, sino que además tiene que estar influenciada, tiene que ser, digamos, de manera objetiva, que esa persona lo está haciendo bajo la influencia de esas sustancias. ¿Y por qué? Evidentemente porque es un delito de riesgo, es una situación de riesgo que incrementa exponencialmente la capacidad de ese conductor a la hora de controlar el vehículo que está conduciendo. Y eso constituye un riesgo muy grave para los demás elementos de la vía, no solamente los conductores de otros vehículos, sino también, peatones y demás personas de la vía. Con lo cual, eso es lo que el legislador pretende proteger. Pretende proteger a las demás personas que, circulando libre y tranquilamente por la calle, se vean expuestas a que una persona que ha conducido bajo la influencia de estas sustancias o este alcohol pueda realmente provocar un accidente con daños graves.
Uh-huh. ¿Y un ciudadano de a pie puede, que probablemente también debe, poner en conocimiento de las autoridades, de los esfuerzos y cuerpos y seguridad del Estado, en este caso estamos con la Policía Local de Elche, si ve que algún peatón, algún conductor, alguien está en un bar y va a subirse a un coche y lo ve que va desmedido, que ¿cómo tiene que actuar la ciudadanía en general en esos casos?
Sonia, tú misma lo has dicho, no solo creo que debería, sino que debe, ¿verdad? Efectivamente, tienes razón. Existe un deber ciudadano, es decir, si como ciudadanos vemos a una persona, que sabemos que ha estado tomándose unas copas o que hemos estado hablando con él y vemos que está afectado y que además nos dice, pues ahora yo voy a volver a casa y voy a coger mi coche. Pues todos le diríamos, chico, pues ¿cómo te atreves? Cógete un taxi o no estás en condiciones o mira, te llevo yo o lo que sea. Si aún así insiste, si vemos que esta persona o incluso vamos en un vehículo y vemos que alguien está zigzagueando, que incluso lo vemos que parece que está que no está en condiciones, que claro que existe un deber ciudadano de llamar inmediatamente y decir, mire, se da esta situación, estoy viendo cómo hay un vehículo que está circulando de esta manera o tengo constancia de que esta persona va a coger el coche, no solamente por esa persona, porque está asumiendo un riesgo, evidentemente crece de manera exponencial el riesgo a la hora de conducir si uno se encuentra en esa situación, sino también, como decíamos, de las demás personas, de los demás elementos personales que se encuentran en la vía. Entonces, desde ese sentido, tenemos que ser conscientes que no solamente se puede incurrir en esa infracción administrativa, sino también, yéndonos ya a lo más grave, podemos encontrarnos con un homicidio imprudente. No nos olvidemos, es decir, no son delincuentes las personas que tradicionalmente, bueno, pues los delitos contra la propiedad, no, es que también hay otro tipo de delitos que son cometidos por personas, si me permites la expresión, normales, ciudadanos de bien que en un momento dado, bueno, pues cometen un grave error, ¿cómo puede ser esto? Uh-huh. Es decir, se relajan y creen que están en condiciones y cogen su coche después de haber ingerido o de haber tomado ciertas sustancias o cierta cantidad de alcohol. En este caso, imagínese, es que nos podemos encontrar con que una persona que hasta ese momento ha llevado una vida normal, digamos, una persona, un cumplidor normativo…
Sí, con una disciplina, seria, con un trabajo, con una intachable pues, en su trabajo, con su familia, así con sus amigos…
Que de repente, bueno, pues por una mala decisión que ha tomado, puede acabar con la vida de alguien, puede cometer un homicidio imprudente, puede cometer un delito de lesiones imprudentes si atropella a una persona o causa lesiones a otra persona, a otro conductor de otro vehículo.
A sus propios amigos también, y familiares en su propio coche.
Exactamente, pero es que se han dado casos de personas, bueno, mujeres embarazadas, podría incluso provocarse, y eso está tipificado también en el Código Penal, lesiones al feto o incluso un aborto imprudente. Uh-huh. Porque hay una persona, una señora que está embarazada y que como consecuencia de ese accidente, que a priori es responsabilidad de una persona que conduce bajo la influencia de sustancias, bueno, pues causa lesiones o incluso la muerte a esa persona que aún no ha nacido, a ese feto. Entonces, tenemos que pensarlo dos veces. Estamos hablando de situaciones realmente que tienen consecuencias y que las consecuencias penales o administrativas no solamente sirven para parar, es que lo que debería frenar a esas personas que en un momento dado toman esas decisiones, no solamente son esas consecuencias, decimos, penales o administrativas, sino también el hecho de que, bueno, podemos realmente provocar daños graves, podemos acabar causando lesiones a otras personas, y yo creo que a priori nadie desea hacer eso.
Has hablado has utilizado el término que has pedido de alguna manera permiso normal, y es que desgraciadamente esa normalidad o ese reconocimiento social o el pensar que socialmente está pues reconocido el tomar copas o cervezas, etcétera, es lo que hace que a veces olvidemos que se puede llegar a cometer pues un delito, una imprudencia, un error que trae consecuencias para uno mismo y para los demás tremendos. Y no solamente es el alcohol y las drogas, María José, los medicamentos que a conciencia sabemos que perjudican en la conducción, en el uso de máquinas, en que agravan los efectos del alcohol y de las drogas, el saber que los tomamos y al final tenemos que ser muy responsables, tanto como peatones, tanto como conductores.
Absolutamente de acuerdo. Y además me parecen muy buenas las consideraciones que aportas. Vamos a ver, en España es cierto que a pesar de que últimamente parece ser, según los estudios, se ha moderado el consumo respecto a años anteriores, concretamente en el 2017 nuestro país ocupaba el 11º lugar entre los países consumidores de alcohol. Es decir, existe, digamos, cierta cultura del consumo del alcohol, hemos normalizado, bueno, somos personas que nos gusta celebrar cualquier encuentro con amigos alrededor de una mesa y hemos normalizado el consumo de alcohol en determinados ambientes y momentos. Es decir, el problema no es ese, el problema es cuando después de esa celebración, de ese encuentro o de esa copa que alguien decide tomarse, toma la decisión de ponerse a los mandos de un vehículo y conducir. Y ese, según todas las estadísticas, es un factor, pero no solamente esto, bueno, el consumo de sustancias estupefacientes o, como muy bien decías tú, Sonia, la ingesta de determinados elementos, de determinadas medicaciones que pueden ser depresoras del sistema nervioso central, que es el mismo efecto que causa el alcohol o que causan las drogas, precisamente son depresores del sistema nervioso central, es decir, hacen que nosotros estemos ralentizados a la hora de tomar decisiones. Cuando se da una situación de riesgo, pues no reaccionamos con la agilidad normal. ¿Por qué? Porque estamos afectados, estamos conduciendo un vehículo o manipulando una máquina o realizando una labor para la que no estamos capacitados, precisamente porque nuestro sistema nervioso central está deprimido, está ralentizado. Eso es importante, esas consideraciones debemos tenerlas en cuenta como muy bien apuntabas, no solamente por el alcohol o por las drogas, sino también por medicaciones o por tratamientos médicos que se nos han podido prescribir en un momento dado, pero que tienen sus consecuencias.
Uh-huh. Y por último, María José, si te parece, ahora que, bueno, la bicicleta, el patinete, pues un monopatín, también actúa la ley y la normativa de la misma manera con estos conductores, aunque no sean vehículos que estén motorizados.
Bien, decíamos, si existe, es decir, hablamos, comentabas lo de los monopatines o los patinetes, lo que ahora conocemos como vehículos de movilidad personal. Cuando hablamos de vehículos de movilidad personal estamos hablando de vehículos que también van a motor. Es decir, aunque lleven otro tipo de combustible, sean eléctricos y demás, pero son vehículos, y son vehículos a motor. Y además, la normativa finalmente parece ser que está exigiendo y una serie de requisitos que en un primer momento, lo cierto es que había pues una especie de laguna legal porque se les consideraba vehículos de movilidad personal, pero no se les exigía determinados requisitos asociados al resto de vehículos, como puede ser un ciclomotor, una motocicleta o un turismo, o el resto de vehículos de motor tradicionales. Ahora sí que estamos yendo en esa línea cada vez, y esto además daría para una entrevista porque es bastante extenso, yo creo que es de mucho interés, el tema de los vehículos de movilidad personal. Pero también estamos hablando de otro tipo de elementos como las bicicletas, que son movidas por tracción humana, o el resto de peatones. Decíamos al principio, también si se ven implicados o si provocan accidentes de circulación o causan daños a elementos de la vía, también tienen responsabilidad. Y además hay una cuestión que es importante, que si no recuerdo mal ya hemos comentado en anteriores ocasiones.
El tener ese seguro de responsabilidad civil o de la casa para poderlo aplicar en esos casos.
Eso es. Eso es una cuestión importante porque, si conducimos un vehículo y lo hacemos además de manera responsable, pero por cosas del azar, de la mala fortuna, tenemos un siniestro vial y somos responsables, tendremos que asumir la reparación de los daños o incluso la indemnización de personas que hayan sufrido daños como consecuencia del mismo. Uh-huh. En este caso estamos hablando de conductores de bicicletas, estamos hablando de personas, de peatones o incluso de peatones que llevan animales que pueden provocar accidentes. Ojo con este tema porque si se nos exige finalmente algún tipo de responsabilidad o de indemnización, habrá que ver si somos responsables nosotros a título personal o si podemos reclamar algún seguro, si lo tenemos.
Bueno, la verdad es que tenemos para hablar de seguros, de otro tipo de vehículos y también de mascotas, pero yo creo que ha quedado bastante claro que sobre todo tenemos que ser prudentes y muy responsables y, bueno, no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas por las consecuencias que trae. También tener mucho cuidado y leernos, aunque son muy complicados los prospectos de los medicamentos, pero hay que tenerlo todo muy claro para que todo vaya muchísimo mejor. No sé si quieres añadir algo, María José.
Bien, respecto a, yo creo que hemos abordado todas las cuestiones principales. Simplemente, bueno, retomando un poquito, apelamos a la seriedad de la gente. Es decir, hablábamos y decíamos, bueno, pues que en culturas como la nuestra, que somos personas muy de salir, de celebrar, de reunirnos, de estar con la gente, con la familia y demás, y en donde tradicionalmente nos hemos acostumbrado, digamos, al consumo de alcohol razonablemente, bien, eso no hay ningún problema, siempre y cuando uno suma las consecuencias de sus actos. El problema es la decisión de ponerse a los mandos de un vehículo o realizar ciertas acciones que pueden acarrear consecuencias para nosotros y para terceras personas.
Pues le damos las gracias a la portavoz de la Policía Local de Elche, a María José Aranda Avellán, por haber estado una vez más en nuestro programa Cuenta con ellos y ellas, el programa de la Policía Local de Elche en Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez y muchísimas gracias, María José.
Gracias a vosotros siempre. Un placer para nosotros estar acompañándonos.
Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.